the sleep, but not the dream. Things ain't cooking in my kitchen. Strange affliction wash over.
Bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada de hoy día, jueves. No, no es jueves 17 de octubre, perdón. Es jueves. Jueves 30 de octubre de este 2014, cuando es la 1 de la tarde con 31 minutos. Les habla Marlene Yiburen en este último día hábil de esta semana, marcado por el conocimiento de la cifra del Producto Interno Bruto del PIB de Estados Unidos, que creció un 3,5% en el tercer trimestre, y esto superó las expectativas del mercado. La consecuencia, en general, las bolsas todas al alza, salvo el Nasdaq de Wall Street, que está cayendo levemente un 0,03%, el resto está todo en verde. Partimos con el DAX de Alemania, un 0,26% al alza, mientras el DAX, mientras el Financial Times de Londres está plano, subiendo levemente un 0,05%, 0,67% arriba el CAC de Francia, mientras el IBEX de Madrid también subió un 0,14% y un 0,09%, leve alza para la bolsa de Milán. El Dow Jones sube más, un 0,88%, mientras el S&P, el Standard & Poor's 500, sube un 0,33%. ¿Cómo estás, Cristian Camus?
Hola, Maldecita, muy bien, ¿y usted?
Muy bien, buenas noticias vienen desde Estados Unidos. Ayer también el mercado cerró con las palabras de Janet Yellen después de la reunión de la Reserva Federal, en la cual la verdad es que, aparte de asegurar que va a terminar el QE3, es decir, esta la expansión monetaria con estímulos no convencionales terminó, y eso ya se sabía que iba a ser, pero no dio ninguna pista en realidad respecto a la tasa de interés, que esta se iba a seguir monitoreando cómo iban las cosas para saber exactamente cuándo se va a empezar a subir en ese país. Así que muchas luces desde la Fed no salió.
Muy relajado el ambiente en Estados Unidos, lo veo.
Sí.
Viendo que dentro de las principales noticias en Bloomberg, por lo menos ahí en el mercado, es el reconocimiento público de que el CEO de Apple es gay. Hace una serie de declaraciones al respecto. Él está muy orgulloso de su condición, lo considera como un regalo de Dios. Dice que la diversidad también le da fortaleza a Apple. Uh-huh. Y bueno, empezar a hablar ya de sus temas indican un cierto relajo en el mercado. De hecho, la volatilidad está en niveles de menos de 15 puntos. Yo estaba pensando qué me hubiera pasado antes, en tiempos más conservadores, si hubiese sido Apple, ponte tú, no sé, en los años 70, y de repente te dice, no, el CEO de Apple es gay.
Yo creo que el CEO de Apple en los años 70 no hubiese dicho que es gay, si acaso lo era.
Claro. O sea, y si lo hubiese dicho, hubiese causado una controversia más o menos gigante.
O sea, yo te aseguro que en los años 70 había más de un CEO gay y jamás se
supo,
nunca lo dijo.
Nadie salía del closet.
Exacto, entonces, menos de una gran empresa como esta que ya tiene repercusión mundial, no, era otra, estábamos hablando de otra sociedad,
claro,
de otro mundo.
Exactamente.
Ahora, pero hoy en día a mí me...
El mundo Apple, mucho más diverso, mucho más libre, y por lo tanto con total libertad, señor Tim Cook, sale del closet públicamente, porque se sabía, tú no sabías, y parece me dijiste.
No, la verdad es que como que no me ocupo mucho, no me para mí personalmente no es un gran tema.
No es un gran tema, pero para la gente es un gran tema porque lo están tratando en la televisión de manera fuerte.
Ojo, por las palabras que tú leíste y la forma en que él, no es que está dando a conocer este tema, él le está dando una importancia que probablemente, pero tal vez quizás responde a alguna estrategia.
¿Una estrategia publicitaria?
No lo sé, pues, pero no porque se le ocurrió hoy día en la mañana, se levantó y dio esta entrevista.
Bueno, Apple tiene una estrategia publicitaria fundada por Steve Jobs, que es maravillosa, de cómo gastando poca plata y generando expectativas, se hacían conocidos sus productos rápidamente. Esa es una estrategia publicitaria resulta de casualidad.
No, de acuerdo con la estrategia publicitaria, pero también entregando soluciones. O sea, yo nunca se me va a olvidar ese speech de Steve Jobs cuando mostró por primera vez y sacó de su bolsillo el iPod.
Sí.
O sea, eso de acuerdo, todo lo que tú quieras, todos sus pitch eran finalmente... La gente lo esperaba, y me acuerdo que se hacían gente esperándolo afuera de donde hablaba, y también en la televisión esperando su discurso. Sin embargo, porque precisamente sí, era una estrategia de marketing, se vestía siempre de la manera en que se vestía, ¿no es cierto? Con el Beatle negro, con los blue jeans, era una estrategia de marketing, pero finalmente el producto que entregaba, claro, era un producto que te solucionaba la vida. Cuando nunca se me olvidó cuando tenía dentro de su bolsillo el iPod y lo saca y dice: tú vas a tener toda tu música aquí.
Impresionante.
Y muestra esta cuestión y tú dices: me está molestando.
Yo no lo conocía así. Me acuerdo cuando me lo presentó una amiga, la María Pau Ojea, me dijo: mira esta maravilla. Me mostró un iPod blanco.
Y tú no sabías.
Oye, no sabía lo que era y cómo funciona. Y hasta después empecé a pescar. Y ahora yo, uno pesca uno de estos iPods y ya lo ve como un artículo
Pesado.
No, viejo, y que cuesta, ¿cómo se llama?, cortar las canciones con la bolita esa, sí. Mucho menos práctico. Yo todavía tengo el clásico, digamos, tiene como 150 gigas, no sé por qué. Se me borran las canciones.
Fue el 2003.
No, el 2003 fue el lanzamiento del iPod.
Estoy casi segura que fue el 2003.
No mires para allá porque no entiende nada.
No. Lo vamos a buscar al tiro, pero estoy casi segura que fue el 2003. Por lo tanto, tampoco es demasiado el tiempo que ha pasado.
Sí, bueno, después de este paréntesis.
Ya, nos vamos a la bolsa acá. A los mercados acá.
Sí, vamos a ver qué está pasando acá en Chile en este día de funcionamiento media máquina. Me imagino que ya hay un montón de gente. Saludo a la gente que está ahí en la Cuesta Las Chilcas, porque hay bastante tráfico. No oímos allá en la Cuesta Las Chilcas, ¿o no? Nunca he ido para allá, parece. Bueno, no sé si es que llegará el saludo o no. Bueno, el IPSA está subiendo medio punto a 3.825 puntos. La acción más transada es Corbanca, 0,72% a 7,70. La segunda más transada, Endesa, a 900 pesos, subiendo un 0,43%. Después, como más transada, en tercer puesto está Falabella, subiendo un 1,58%. Enerse, subiendo un 1,3% a 182 pesos. El Banco Chile, subiendo un 1,14 pesos a 70,70 pesos. Y SL, subiendo un 3,82% a 842 pesos. De hecho, esa es la mayor alza. Después viene Salfacorp, que está subiendo un 3,6%. Security, un 1,65%. Bajo rumores de posible venta, digamos, del banco de este grupo. Se ha venido rumoreando en el mercado. Por eso lo podemos decir como un rumor, simplemente un rumor, y esta acción ha tenido grandes movimientos en términos positivos. LAN también se está moviendo en terreno positivo a 6.785 pesos, un 1,35% de subida. Sokimich B, un 1,33%, 13.505 pesos. La mayor caída está en BCI, cayendo un 2%, CAP cayendo un 1,5% a 5.540 pesos, Parque Arauco cayendo un 0,73%. Bolsas latinoamericanas, tengo el Bovespa acá, que está subiendo un 2,15%, la bolsa en Colombia cayendo levemente un 0,28%, y la bolsa peruana cayendo 0,87%. El cobre, cash, cobre contado, cayendo un 1%. Y el dólar, te lo dije, subiendo al cierre más o menos a la 1:30, 577,3, 1,8 pesos.
Eso es lo que está pasando en el mercado. Hoy día vamos a estar conversando sobre economía internacional, economía local. También se han salido cifras en la economía chilena. Ya conocimos la producción industrial tanto del INE como de la SOFOFO. Hoy día también conocimos el desempleo.
Mejor de lo esperado.
Sí, estas tres cifras mejor de lo esperado. Así es que vamos a ver y vamos a conversar con Sebastián Cerda, economista jefe de Corbanca, sobre si estamos o no ante el ansiado punto de inflexión de la economía chilena y cómo también nos influye el hecho de que Estados Unidos esté sistemáticamente creciendo por sobre las proyecciones del mercado. Cuando es la 1:40, empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. Súmate a la eficiencia de la facturación electrónica con FacturaNet. patente. La empresa es una solución de emisión y recepción de documentos tributarios electrónicos como facturas, boletas, guías de despacho y muchas otras, con todo el respaldo, instalación y mantención realizado por expertos. Todo esto de Entel Empresas. Y uno de los proyectos de lujo que tiene Almagro en la Dehesa es el edificio Los Olivos de San Rafael, pero no es el único proyecto de lujo que tienen, sino también tienen otro que se llama el edificio Espos, que está en Espos con Américo Vespucio. Vayan a conocerlo y si no, ingresen a www.almagro.cl. Y tú, ¿qué buscas en un banco? Tradición, promesas, regalitos absurdos. Si no buscas nada de eso, seguramente lo que buscas es un banco que te funcione, que haga lo que tiene que hacer, que tenga buena web, por ejemplo. Si buscas un banco, cámbiate a Santander. Santander, un banco para tus ideas. Y Brooks Brothers apuesta esta temporada por los suéteres Supima Cotton. Vayan a cualquiera de las 4 tiendas en Santiago y también en Concepción para adquirir uno de sus productos o algo de esta temporada en Brooks Brothers. Vamos a revisar cuáles son los principales hechos de este día jueves. El presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, manifestó que espera una recuperación moderada de la economía en los próximos meses y llamó al empresariado a invertir. Tenemos una fortaleza macroeconómica que es muy notable y creo que están los elementos para que las empresas empiecen nuevamente a invertir, para que se repunte el consumo y para que la economía empiece a repuntar moderadamente desde el cuarto trimestre de este año, dijo Rodrigo Vergara.
¿En qué contexto dijo esto, señor esotérico? En el seminario Banco Estado, ok. Tras reunirse con la presidenta Michelle Bachelet, el presidente de España, Mariano Rajoy, destacó que Chile ofrece un entorno de estabilidad macroeconómica y de seguridad muy atractivo para la inversión. Para Rajoy, estos factores explican el interés de nuestras empresas en su país. Del mismo modo, estimamos que es un buen momento para que las empresas chilenas y latinoamericanas inviertan en España. ¿Te acordás que tuvimos un invitado la otra vez? Estuvimos juntos, ¿no? Un señor de la Cámara Chileno-Española que invitaba a invertir en España.
No, no fue conmigo.
¿No? ¿No? Y entre los ejemplos que teníamos, por ejemplo, la representación de Porsche en el sector de Cataluña está hecha por una empresa chilena, por Ditec. Sí, Guayo Gustaval se fue de...
Para allá. Mira tú, o sea, hay...
Esas de las cosas concretas que se están haciendo en España.
Oye, por otra parte, la presidenta Bachelet indicó que era importante y decidor la opinión de los inversionistas extranjeros, ya que son ellos, dijo, los que evalúan un país y definen si reúnen las condiciones para invertir o no.
El INE informó esta mañana que la tasa de desocupación del trimestre móvil julio-septiembre alcanzó 6,6%, lo que implica un incremento anual de 0,9 puntos porcentuales y una baja de 0,1 puntos respecto al trimestre móvil anterior. La cifra se ubicó levemente por debajo de las expectativas de los analistas, que esperaban se ubicara en el 6,7%. Y hay varios que esperaban que se ubicara mucho más arriba, como que tenían ganas.
No, ¿cómo van a tener ganas?
Te aseguro que sí.
No, sí, de más que sí, pero no. Bueno. En Estados Unidos, el Producto Interno Bruto del tercer trimestre, como decíamos al principio, aumentó un 3,5% en su tasa anualizada, por encima del 3% que esperaban los analistas. En este avance colaboró el crecimiento del 7,8% de las exportaciones, lo que contrasta con la caída del 1,7% de las importaciones.
Increíble que un gigante tan grande esté creciendo más que nosotros, que somos tan chicos.
En este momento. Claro.
Las peticiones semanales de subsidio de desempleo de Estados Unidos...
Espérate, pero es que con los estímulos además que tiene Estados Unidos...
Sí, pues...
Acuérdate que está dopado.
Está dopadísimo, sí. Acá no hay doping.
No, pues.
Las peticiones semanales de subsidio de desempleo en Estados Unidos aumentaron desde las 284.000 hasta las 287.000 solicitudes, superando la previsión de los analistas, que prácticamente no esperaban cambios.
Y la minera brasileña Vale reportó una pérdida neta de 1.440 millones de dólares en el tercer trimestre, un resultado mucho peor de lo previsto, afectada por una caída en los precios del mineral de hierro y un debilitamiento de la moneda local. La pérdida contrasta con una ganancia neta de 3.500 millones de dólares en el mismo periodo del 2013 y con cerca de los 1.000 millones de dólares también de ganancias que esperaba el mercado.
Vale,
te toca.
Sí, es que estaba buscando el ticker, no lo encontré. La confianza económica de la eurozona registró en octubre su primera subida en los últimos 4 meses, alcanzando los 100,7 puntos, desde los 99,9 del mes anterior. Analistas Por el contrario, esperaban que un leve descenso en el índice hasta los 99,7 puntos, debido a las renovadas preocupaciones sobre una recesión en Europa.
¿De qué te reí?
No, de nada. Que me estaba acordando que
la... Hoy día andai entre, a veces, de a rato medio desconcentrado y chistoso.
No, no, estaba pensando en la presidenta Angela Merkel, que alguien, creo que en el programa anterior de la con la Connie y Rodrigo, hablaban de que la presidenta le preguntaba qué iba a pasar con los colegios alemanes acá en Chile.
No, claro, o sea, Merkel le
sí.
preguntaba, claro.
Sí.
Por el tema de la selección.
Sí, oiga, ¿y qué va a pasar con los colegios alemanes en Chile? Ah, por el tema de la selección, además.
Claro.
O sea, ahora va a poder entrar... No, no...
Pero es que lo que pasa
pero
es que
yo ahora, tengo, pero tengo como colegio particular...
Porque por eso digo, porque son colegios particulares, entonces...
Entonces, como colegio particular, puede hacer lo que quiera, ¿o
por
no?
Por el momento sí.
Por el momento sí, ok.
1:46 p.m. Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para que más personas tengan acceso a la información previsional que necesitan, porque tu FP no da lo mismo. Cámbianse a Habitat y Marqués de Casa Concha, Conchitoro, en cualquiera de sus 5 variedades. Se van a ir siempre a la segura. Vamos a conversar entonces, como les decíamos, con Sebastián Cerda, economista jefe de Corbanca. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Buenas tardes, Sebastián.
Sebastián, estábamos analizando o comentando recién con Cristian Camus, que han salido cifras entre antes de ayer y hoy día buenas para la economía: desempleo más bajo de lo esperado, producción industrial según la SOFOFA más alta de la esperada y también ahora con signo positivo, y lo mismo con la producción industrial del INE. ¿Ya tenemos suficientes datos para decir que hay un cambio de tendencia o un punto de inflexión, o todavía tenemos que esperar nuevas evidencias?
Mi opinión es que definitivamente no. Primero que nada, los datos de la SOFOFA y de manufactura del INE son muy buenos por un tema que se ha comentado, que efectivamente septiembre de este año tuvo 2 días hábiles adicionales en relación al del año pasado. Una vez que los controla, incluso en el comunicado del INE dice que ese 5% de incremento en la manufactura es apenas un 1,7. Para las cifras de la SOFOFA es algo parecido. La industria en el margen está bien estancada desde hace un tiempo. Yo no diría que hay un punto de inflexión. Lo que sí, ahí coincido, las cifras de empleo son todavía buenas, pero no en el sentido que hay un punto de inflexión y que se está generando de nuevo un empleo muy vigoroso. Más bien, el mercado laboral ha sido muy resiliente frente a la desaceleración económica y en general las cifras que se observan son de buen comportamiento, que nunca ha dejado de ser malo en particularmente el mercado laboral, aunque la única cosa es que si uno empieza a escarbar un poco en las cifras que salieron hoy día de empleo del INE, parece que hay algunas señales de cierta precariedad que está empezando a ocurrir en el mercado laboral. En el neto yo diría que acá punto de inflexión difícilmente se ha alcanzado, todavía estamos creciendo a un ritmo muy, muy muy lento.
Cuéntanos un poco ese escarbamiento que sugiere respecto a las cifras de desempleo, Sebastián, por favor.
Tú, por ejemplo, cuando miras el desglose del tipo de empleo que se está generando, lo que observas es que el empleo que se está generando es muy fuerte, pero a nivel de lo que uno diría que es el trabajo en cuenta propia, mucho trabajo que no tiene contrato laboral, y a nivel del tipo de empleo que tiene contrato formal, el empleo que está creciendo es el empleo de jornadas parciales. Y cuando tú miras las jornadas completas, los contratos que se firmaron para contratos a jornada completa, ese tipo de empleo está cayendo. Eso quiere decir que contratos formales para jornadas completas, que es el empleo más deseado por todos, es un empleo que está cayendo, y eso a mi juicio da cuenta de que lentamente acá hay unas señales incipientes de que el mercado laboral hacia adelante va a comportarse un poco más deteriorado. Sin embargo, estoy de acuerdo, las cifras son muy buenas las de hoy.
Oye, en esta cifra y en estos empleos más un poco más precarios, ¿hay esfuerzos de parte del gobierno, las municipalidades, para retener un poco la cifra?
No lo creo. A ver, hasta ahora el desglose no nos permite efectivamente ver cuál, si hay mucho empleo directo que está dando los distintos gobiernos regionales o el gobierno nacional. Hay la sensación de lo que viene hacia adelante, sobre todo en el 2015, es una gran expansión de la inversión pública, y esa inversión pública, más que ser grandes proyectos de inversión, va a ser mucho, mucho proyecto de inversión a nivel de los gobiernos regionales. Y eso efectivamente genera mucho empleo a nivel de la, a nivel de la, de la, de las municipalidades. Ese tipo de cosas yo creo que lo vamos a empezar a ver ya hacia el cierre de año y lo y directamente el 2015. Ojalá que eso alcance a compensar los empleos que estamos viendo que a poco se están deteriorando, como te decía, que es el empleo formal a jornada completa. Uh-huh. Yo creo que ya va a ser más, más importante el próximo año. Tengo la sensación que así va a ser.
Sebastián, y ahora hablando también de mejores comportamientos, vimos la cifra de Estados Unidos del PIB para el tercer trimestre, que fue de un 3,5%, estuvo por sobre el 3% que esperaba el mercado. Sin embargo, y eso es bueno, por supuesto, es muy bueno que esté por sobre las expectativas, sin embargo, es más bajo que el del trimestre anterior, que fue de un 4%. ¿Cómo tenemos que tomar esta cifra?
Lo del 4% fue una cosa bien puntual, y tuvo que ver a una recuperación tras un primer trimestre que fue muy malo, incluso cayó el PIB en Estados Unidos, y eso tuvo que ver con el invierno súper crudo que tuvieron en el hemisferio norte. El 4 y tanto marca la recuperación de un primer trimestre. Este 3,5 yo diría que es completo una buena noticia, y ese es más bien el ritmo crucero el que está creciendo la economía americana. Eso es una buena noticia para el mundo, porque es un contexto en que el crecimiento hoy día afuera está muy desequilibrado, salvo Estados Unidos y algunas otras excepciones, en general el mundo crece más bien lento. Así que es bueno que Estados Unidos crezca algo más.
Sí, o sea, Estados Unidos empieza a tirar el carro mundial.
Así es, y algunas otras cosas bien puntuales. China, la aceleración es muy lenta y por lo tanto todavía contribuye con algo de crecimiento. Hay algunas sorpresas en el mundo de economías grandes, pero quizás no tan ricas. India, por ejemplo, está dando algunas sorpresas positivas, pero más allá que eso hay muy poco. Lo que leemos las noticias de Europa, que son muy malas. En América Latina tenemos un Brasil con un crecimiento muy menor y con grandes problemas para acelerar eso. En general son pocas las noticias positivas y en ese sentido lo de Estados Unidos hoy es de las pocas, y por lo tanto hay que tomarlo como algo bueno.
Oye, Sebastián, en la mañana conversábamos con Carlos y vimos un resumen de lo que se esperaba de IMASEC, que se entrega la próxima semana. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
También dispare las, entre comillas, apuestas.
Sí, así aparecen las encuestas. Nosotros estamos previendo una expansión del 2% para el IMASEC de septiembre, que de nuevo ocurre una cosa similar a lo que ocurrió con la manufactura. Hay que limpiarlo por el efecto de los dos días hábiles adicionales. Y por lo tanto esto va a significar que igual la economía en el margen va a estar creciendo a un ritmo lento, yo diría alrededor o por debajo del 1%. Con eso lo que se va a configurar es un escenario en que en general el tercer trimestre fue más malo que cualquiera de los dos trimestres previos, y la esperanza es que hay alguna recuperación en el último trimestre, pero hasta ahora, salvo cosas muy puntuales, uno en general, la sucesión de datos a mí me da la impresión que vamos a terminar el año con un crecimiento muy lento y arrastrarlo eso hacia el 2015. Yo no veo mucho espacio de recuperación acelerada hacia adelante.
Oye, y el Banco Central ya no va a hacer nada más, al parecer.
Hasta fin de año yo creo que la señal que emana de ahí, al menos del último comunicado de política monetaria, es que están cómodos con mantener la tasa hasta el 3% durante los próximos meses. Mi tema es que lo que yo creo es que va a ocurrir una recuperación bastante lenta y no tan importante el próximo año, y hay una sensación de que la inflación muy rápidamente se va a corregir durante el primer trimestre del próximo año, y con inflación controlada y con esta economía creciendo muy poco, yo creo que van a volver a surgir las voces pidiendo al Banco Central que actúe con una tasa más baja. Yo creo que lo va a validar el próximo año con bajas adicionales.
Sebastián, la inflación, justo te iba a preguntar, tú dices controlada hacia principio de 2015, ¿eso quiere decir que va a estar descontrolada en lo que queda del año?
Bueno, ya está bien alta.
En octubre probablemente, cuando eso va a ser una cifra cercana a 0,4, 0,5, con lo cual la inflación media en 12 meses, que es la que uno sigue, va a estar arriba de 5%, y recuerda que el rango confortable para el Banco Central es de 2 a 4, o sea, va a estar un punto por arriba de eso. En ese sentido es el motivo de preocupación. Sin embargo, a partir de ahí, con la gran caída de combustibles afuera, lo que vamos a empezar a ver es inflaciones muy bajas y probablemente esté en el rango confortable del central de vuelta en marzo del próximo año y en la meta en mayo a junio, algo cercano al 3. Entonces, transitoriamente va a estar mucho más arriba de lo que se desearía, pero yo creo que se va a corregir relativamente rápido durante la primera mitad del próximo año.
Oye, para ir cerrando, ¿tú no ves también como factor para la inflación el tema de la reforma tributaria hacia el 2015, que las empresas en general, para tratar de mantener sus márgenes, van a tratar de ir subiendo algunos precios?
Sí, la reforma tributaria, en primer lugar, sí tiene efecto, y parte de lo que estamos viendo, lo que vamos a ver en octubre en inflación, va a tener mucho que ver con eso.
Sí, con cigarrillos, licores.
Eso es. Pero lo otro que tú dices, sí, es una pregunta relevante. Pero claro, eso es posible en la medida que las empresas, frente a la situación económica, puedan traspasarlo a precios. Si es que efectivamente con una demanda muy muy deprimida, eventualmente se lo van a tener que comer con márgenes, y van a tener que reducir márgenes y los costos por la reforma tributaria se les van a ir más arriba. Sin embargo, no lo van a poder traspasar a precios y va a ser un tema de menores márgenes para la economía. Yo creo que, dado el nivel de actividad que estamos viendo, más bien va a ser por ese lado, y veo difícil que tenga un impacto en que las empresas sean capaces de traspasarle a precios a sus consumidores los efectos de la reforma tributaria. Yo creo que no va a tener demasiado efecto en ese sentido.
Muy bien, Sebastián. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde.
Gracias, gracias, Sebastián.
Que tengas un buen fin de semana.
Igualmente.
Conversábamos entonces con Sebastián Cerda, economista jefe de Corbanca. Hablamos principalmente de la economía local, aunque también tocamos algo de lo que ocurre en Estados Unidos. Vayan al Port Center más grande de Latinoamérica, que está ubicado en la avenida José Alcalde de Delano, en Santiago de Chile, y ahí conozcan el nuevo Cayenne, las versiones Turbo y S, y es un auto deportivo, pero a la vez familiar y muy seguro. ¿Quieren saber el precio? Vayan a verlo y a conocerlo al Port Center y se van a sorprender, porque el precio no sufre variaciones.
Y hay distintos precios, distintos potencias, que van entre 520 la versión Turbo y 420 la versión S.
Vayan a conocerlo entonces al Port Center de la avenida José Alcalde Delano. Y los regalos son siempre bienvenidos, más cuando tras da una marca tan prestigiosa como Rotary Crowds, una marca que hoy cumple 100 años junto a los chilenos. Por la compra de uno de los packs centenarios, llévense los marcos completamente de regalo en Rotary Crowds. Y si quieren participar del mundo de las inversiones, les recomendamos hacerlo a través de www.pentamarkets.com. Ahí pueden tomar posiciones en más de 4.000 instrumentos financieros y desde su computador. Llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Muchas gracias por habernos acompañado. En la tarde, cerca de las 6, ¿tú les cuentas, Cristian?
Así es, Melisita.
Tú les cuentas, Cristian les cuenta entonces cómo cierran los mercados. Y que tengan un gran fin de semana largo y descansado. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.